Acceso Directo.
Con Ariel Torres.
Y Acceso Directo, en esta versión durante todo el año, se propone recibir a gente que hace en Mar del Plata. Y da la casualidad que estamos recibiendo a gente joven. Estoy acá junto a Rodo Parato. Él y su familia están ligados a uno de los íconos de Mar del Plata, que es el Torreón del Monje, desde hace ya varias décadas, ¿no? O sea, vos creciste, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Ari? Gracias por invitarme.
Vos creciste en el Torreón, tu papá lo compró Domingo en el año 79.
Sí, el Torreón, bueno, en el 79, como bien decís, tenía destino de demolición, y es cuando a papá se le ocurre toda esta idea loca, digo, porque en su momento se trataba de poner en valor un edificio que el único destino posible, por aquellos que conocían el estado real del edificio, era la demolición.
Mirá.
Y por eso digo que la idea era loca, porque era así, o sea, era una idea que no resistía ningún análisis de cash flow, de futuro, de proyección. Era un proyecto que solamente una persona con muchas ganas de hacerlo, con mucha pasión, podía llevarlo adelante.
Mirá lo que se construyó y el camino que han recorrido y lo que están planificando. ¿Cuántos años tenías vos cuando...? ¿Cuál es tu primer recuerdo en el Torreón?
Yo en el 79 tenía menos 12 años, digamos. O sea que en el 91 cuando nací, pasó todo ahí adentro, ¿no? Toda una vida junto a mis hermanos, mi madre, bueno, mi padre obviamente, claro. de crecer ahí adentro, de aprender a caminar ahí adentro, aprender a todo, las primeras comidas probablemente fueron ahí adentro.
Claro.
Es decir, toda una vida ligada a la historia de un lugar y su gente, ¿no?
Y es un punto de encuentro. Y por ahí han pasado todos los famosos, todos los políticos, de todos los rincones. O sea que los conoces a todos.
Sí, la verdad que el Torreón, en función de esto que contabas, ¿no? De tener más de 40 años de vida social fuerte, digo, del 79 a la fecha. Fue la sede, por ejemplo, la movida del verano, fue la sede de programas icónicos de la temporada de Mar del Plata. En una temporada de Mar del Plata, hablo de los años 80 y 90, donde Mar del Plata era el centro, en principio de Argentina, pero también en una gran parte de Latinoamérica. Entonces venían artistas de talla internacional, donde yo siempre digo que vino desde Ricky Martin a Mercedes Sosa, en política latinoamericana ha venido desde Michelle Bachelet a Menem, digamos. O sea, sí. Hay una amplia variedad de políticos y de referentes de la cultura, claro, que vivieron el espacio, e historias que aparecen de repente medio de casualidad. Hace poco estuvo Cristian Castro en Mar del Plata, y me llama uno de los cajeros y me dice, está Cristian Castro acá que quería pasar a conocer, porque cuando la madre hizo una temporada acá en Mar del Plata, un par de veranos,
hablaba,
y venía todas las tardes a comer medialunas al Torreón y quería visitar el Torreón. Y ese tipo de cosas infinitas, digamos, situaciones muy muy de mucha identidad que se dan dentro del Torreón, ¿no?
Aparte es un lugar único, irrepetible. ¿Tiene dirección en el color? Si yo te quiero mandar al Torreón una carta, ¿cómo pongo?
Bueno, la dirección es Paseo José de Galíndez sin número. Eso es increíble, no tiene número.
No tiene número.
Exacto, por eso nosotros desde lo institucional comunicamos siempre como Alvear y el Mar.
Claro.
Y de esa forma no hay como mucha forma de errarle, ¿no? Bajamos por Alvear derecho y llegamos al mar. Y de hecho fue una forma, en estos años que vos decís, del 79 a la fecha, el Torreón fue teniendo distintos usos, distintas costumbres, distintas actividades adentro. Y a veces el marplatense nos ha pasado que nos dimos cuenta de, sí, sé que es el Torreón, no sé cómo llegar. Y por eso empezamos a usar esto de Alvear y el mar, con la idea de que bajando por Alvear derecho, uno se encuentra con el Torreón y el mar adelante, ¿no?
Paseo Jesús de Galíndez sin número.
Exactamente.
Es muy bueno. Sí. En la nomenclatura catastral.
Sí, es genial, pero sí. Esa es la dirección exacta del Torreón.
¿Y eso es territorio provincial o municipal?
Eso, bueno, tiene tres jurisdicciones en realidad, porque obviamente tiene la línea de mar en una milla dada que es nacional. Hay una parte que es provincial, que es la parte de Escollera, y la técnicamente el terreno y el inmueble está en jurisdicción municipal.
¿Sí? Bien. Y es muy costoso, imagino, están adentro del mar, literalmente. Debe ser muy costoso sostenerlo, que no se venga abajo. Si en el 79 ya estaba para la demolición, el trabajo que hicieron de puesta en valor es muy, muy, muy grande.
Bueno, mira, antes de venir acá, Ariel, estuve con un pastelero, que fue un pastelero histórico de la primera confitería, que es esa confitería que creció mucho en Mar del Plata, famosa por las medialunas.
Sí.
Y uno de los primeros pasteleros de papá de aquel momento, te hablo de años 60, 50, 60. Y hoy estuve con él recorriendo un poco recorriendo un poco todo antes de venir acá. Y me dice, pensar que acá, hoy donde funciona un gimnasio y una piscina semiolímpica, cuando tu papá, cuando empezamos, veíamos cómo golpeaba el mar y se caían las piedras. Un lugar donde antes había mar, y pasaba el agua, hoy hay, por ejemplo, un gimnasio. Eso obviamente que es muy costoso de mantener, sobre todo, quienes vivan frente al mar o tengan... De todas formas, en Mar del Plata, incluso sin vivir cerca del mar, uno deja una bicicleta afuera o el auto afuera y también se oxida, digamos. Entonces, imaginemos ese impacto con el embate que va haciendo el agua, golpeando sobre la roca, golpeando sobre todo el frente, y además cuando eso le sumamos, estar realmente como un barco sobre el mar. Claro. Entonces hay un costo asociado que es enorme, pero bueno, es parte también de lo que hace que el espacio sea tan tan lindo, que tenga esa identidad tan oceánica, y por eso el trabajo, si bien es arduo, es muy apasionante hacerlo. El costo que puede tener, el costo-beneficio que puede tener, asociado, digamos, al costo de mantenimiento de estar tan sobre el mar, es lo que también hace que se compense con la pasión y con el orgullo que genera llevar adelante algo que tiene tanto impacto visual y escenográfico, ¿no?
Domingo, María del Carmen, tus padres. ¿Vos cuántos años tenés, Rodo?
30.
30. ¿Tu hermano Nico?
34.
34. ¿Flor?
32 o 33, pero más, ¿no? Son nosotros tres, del matrimonio de mamá y papá. Bien. Tenemos otros tres hermanos más grandes de un primer matrimonio de papá.
Bueno, siempre tuvieron una posición acomodada. El Torreón también ha dejado sus ganancias. Son una familia muy arraigada de Mar del Plata, con éxito en los negocios. ¿Por qué Rodo, Nico y Flor eligen seguir estando en Mar del Plata? Podrían estar en cualquier lado, con la posición, con el acceso al estudio que tienen.
Yo creo, Gary, que hay un punto súper importante que es, y lo hablábamos antes, ¿no? El arraigo y la pasión. Primero, un punto, el emprendedor pyme, hace poco salió un artículo en Infobae contando la transformación del Torreón, que es muy interesante, poco reforzamos la idea del emprendedor pyme, el sacrificio del emprendedor pyme. Cuando yo te cuento que en el 79, papá se le ocurre toda esta locura, llevarlo a cabo, además de una apuesta de muchos años de trabajo, apostarlos a este nuevo proyecto que no se sabía qué iba a pasar, es decir, no estaba invirtiendo en una criptomoneda o en un desarrollo que tenía un riesgo bajo y eso le iba a implicar un ingreso, un flujo futuro de fondos beneficioso, y no sabía cuánto iba a ganar con lo que invertía en este proyecto. Ese es el riesgo emprendedor pyme. Claro. Y es muy riesgoso, por eso se sale absolutamente de la zona de confort. Y independientemente de que el sacrificio hace que después obviamente uno pueda tener su recompensa, también el mundo emprendedor pyme en Argentina es muy complejo y puede hacer que una persona, tenemos numerosos casos, que arriesgó incluso todo lo que tenía en juego, todos sus ahorros por un proyecto, de repente de la noche a la mañana desaparece y tiene que volver a hacerse y reinventarse de cero. Yo lo vi a mi padre reinventarse en el 2001, obviamente, bueno, puede ser que no de cero, porque además traía un bagaje de experiencia y obviamente de trabajo muy fuerte atrás, pero fue casi de cero, digamos, tuvo que volver a reinventarse después de una crisis muy fuerte que le pegó a cualquier argentino, estaba en industria atada al consumo local, como es el turismo, y lo pudo hacer como con sacrificio, con pasión, con ganas y profesionalismo. Esa misma receta es la que hoy a nosotros nos trae a querer seguir haciendo por Mar del Plata, a tener un arraigo muy grande con la ciudad. Por cuestiones de la vida me ha tocado conocer profesionales de distintos lugares del país, de distintos lugares de Latinoamérica, principalmente por estudios, y la verdad que cuando uno ve la ciudad que tenemos y cuando esta gente conoce por primera vez Mar del Plata, vinieron este año amigos míos de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, y no habían venido a Mar del Plata. Mirá. Y descubren una ciudad con 42 kilómetros de costa, descubren un paisaje fenomenal, una propuesta de servicios que es única, realmente es única en relación a la competencia que tenemos en otros destinos turísticos. Si esas personas se enamoran, ¿cómo no nos van a enamorar a nosotros si vamos a querer seguir haciendo nosotros cuando además tenemos una historia acá adentro? Y eso es lo que hoy nos hace querer seguir apostando a la ciudad y seguir apostando al Torreón principalmente, ¿no?
¿Qué estudiaste vos?
Yo estudié Derecho acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata y tengo una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Austral. En Bien. Buenos Aires.
Buenísimo. ¿Y te ves en otro negocio aparte del Torreón?
Yo creo que siempre, bueno, los que nos apasionamos por el hacer, soñamos con la idea de seguir haciendo distintas cosas. Tenemos la fortuna de que en el Torreón, sobre todo en los últimos años, y ahí hubo un fenómeno que fue la pandemia, pudimos acelerar 5 años de obra que teníamos pensadas por delante en un año. por distintas circunstancias que
sí, se que dio con el asunto de movimiento hubiese sido más difícil.
Exactamente, hubiese sido imposible y terminamos generando y reconvirtiendo el Torreón en lo que ya veníamos soñando con papá en 2014, que era convertir al Torreón en un paseo cultural, gastronómico, con distintas propuestas, con nuevos contenidos. Entonces terminamos saciando un poco estas ganas de hacer otras cosas, de tener nuevos proyectos dentro de este mismo proyecto, que es medio darwiniano, que va creciendo, se va transformando y todo el tiempo te mantiene activo con nuevos proyectos, con nuevas ideas. Es un proyecto que nunca va a estar estanco, ¿no? Va a ser, bueno, construir un edificio, tiene 42 departamentos, los vendo. Es un proyecto que va a seguir en evolución constante y que todo el tiempo implica nuevos desafíos. Por eso un poco esta saciedad de querer hacer nuevas cosas siempre termina pudiendo encontrar un lugar en el Torreón, ¿no?
¿Qué se sigue haciendo en el Torreón que aprendió Domingo y qué le agregaron al Torreón que aprendieron ustedes?
Está buenísimo que preguntás porque hay una tradición muy grande, primero en el rol, independientemente de la unidad de negocio, en el rol de ser anfitrión. Papá era un gran anfitrión, era una persona que trabajaba naturalmente con esta idea, era anfitrión con sus amigos desde que eras chiquito. Relatos de gente que lo conocía desde muy chico, a gente que lo conoció en su última etapa de vida, puede dar fe de cómo naturalmente él era un gran anfitrión. Y eso lo traducía obviamente a su propuesta de servicio, a cada marplatense que visitaba, a cada una de estas personalidades que venían a Mar del Plata, y él le gustaba tener este rol de anfitrión de la ciudad de alguna forma y lo hacía muy bien. Creo que eso nosotros lo seguimos haciendo, por lo menos es lo que a nosotros nos gusta hacer. Y
son muy sociables todos.
Y eso, sí, no tenemos un poco ese gen. Mi mamá también es una gran anfitriona, y eso creo que es lo que nosotros traducimos, como tenemos como tradición, y lo traducimos después en nuestra propuesta de servicio, por ejemplo, al restaurante. Eso es una, digamos, creo que es la cualidad más tradicional, digamos, de nuestra familia, y que hoy sigue estando presente en nuestra propuesta de servicio, ¿no?
¿Y qué le agregó la nueva generación?
Nosotros, bueno, con mis hermanos, que en realidad no es agregarlo, sino es transformar un poco lo que veníamos soñando ya con papá, antes, bueno, cuando él falleció en 2014, ya lo veníamos trabajando, y es la idea de que el Torreón se mantenga siempre como un ícono, como una postal, como un lugar emblemático de la ciudad, y para eso considerábamos que ahí en 2014, parados en esa fecha, había, digo esa fecha como el momento en el que falleció papá, que había que darle un cambio en cuanto a la propuesta, y ahí dijimos, ¿cómo no convertir a este lugar, a estos más de 15.000 metros cuadrados que tiene el edificio, en todo el complejo, en metros cuadrados interiores y exteriores, en un gran paseo cultural y gastronómico, donde haya distintas propuestas que representen a la ciudad y que cada persona, cada turista que venga a Mar del Plata, tenga una razón nueva para volver cada día? Papá tenía eso en el 79, cuando iba agregando, abrí un café, después en otro lugar armó un bar, en otro lugar, y era un lugar que tenía una vida social de las 24 horas, y que era diferente a lo largo de todo el año. Es darle esa misma identidad, pero con nuevas propuestas, nuevas marcas que se suman al Torreón y que hoy tienen un lugar. Hace poco inauguramos un gimnasio, que es un gimnasio modelo, y
realmente ir a hacer actividad física con vista al mar, o sea, ahí para donde mires ves el mar.
Bueno, es la idea, que en cada propuesta que encuentres, desde la hamburguesería que abrimos hace en 2020,
que está
exactamente
también
al lado
adentro del mar.
Estás adentro del mar, en el gimnasio estás adentro del mar, en la gastronomía vas a estar adentro del mar, y la idea es eso, que cada local, que cada lugar que vayamos abriendo dentro del complejo tenga esa identidad, principalmente identidad marplatense, y que las propuestas estén en torno al paisaje y la propuesta de mar.
Y quedó muy lindo donde está la torre, o sea, el Torreón original, porque después tuvo una ampliación. El Torreón original era la torre y unos escasos metros todo de piedra, cuando ves las fotos en blanco y negro, ¿no? Ese lugar ahí también es muy lindo, lo que quedó ahí.
Bueno, ese torreón fundacional, que es esa pieza que nace en 1904 y que en cada foto, y parte de esto que vos decías, ¿por qué el Torreón es el lugar, uno de los lugares más fotografiados o más referenciales de la ciudad? Tiene que ver con que desde 1904, cuando la ciudad era muy joven, estaba ahí presente como faro, digamos. Hacía en cada imagen.
Ni la
cada
Rambla, ni los lobos marinos.
Y estaba el Torreón. Entonces, esa pieza fundacional la restauramos este año también. Y abrimos un espacio cultural, que es el ancla cultural del complejo, con un gift store de libros y bueno, se puede hacer todo un recorrido por cartas de veraneantes de Mar del Plata, y bueno, ahí toda una historia muy linda contada ahí adentro. Pero en definitiva es esto de ver cómo hacemos para hacer que el marplatense tenga sentido de pertenencia con la historia del Torreón, y a través de conocer el Torreón, la historia de la ciudad.
Claro. Y están acostumbrados a ver personalidades, ustedes están acostumbrados a ver, recibir a personalidades. ¿Quién fue la que más te impactó o que jamás hubieses imaginado que iba a entrar por las puertas del Torreón?
Bueno, yo hacía referencia a esto del G20 por lo internacional del evento, ¿no? De repente, más allá de lo cultural, que fue riquísimo preparar puertas adentro, por ejemplo, el menú, a donde con presidencia y con el comité organizador del G20,
bueno, el protocolo.
Todo el protocolo, las restricciones de cada uno, las restricciones no solamente alimentarias por religión, porque de repente había cuestiones que cuidar en ese sentido, sino también por riesgos de intoxicación o de contaminación o lo que sea. O sea, esto es un protocolo muy fuerte en relación a eso. Y realmente fue impactante ver las autoridades, los ministros de comercio y al mes siguiente los ministros de salud del G20 alucinados. El ministro, yo siempre cuento una anécdota que el ministro de salud de Japón, cuando entra al torreón, al salón principal donde estaba haciendo el cóctel que los iba a recibir, tipo saca el celular y dice, I can't believe this view, dice, no puedo creer esta vista. El tipo quedó alucinado con la vista que tenemos del torreón, y yo pensar que esta persona debe haber visto las vistas más maravillosas, los paisajes más maravillosos del mundo, y cómo lo asombró este lugar. Y eso es Mar del Plata. Bueno, eso me generó mucho impacto, como te digo, por la personalidad y por el impacto. Hoy, por ejemplo, en un rato viene a almorzar Graciela Borges al Torreón y vamos a tener una comida ahí con ella, de amigos, digamos, con mi familia, y de eso tenemos un montón, y son personas que dejan su huella en la cultura, que tienen su historia en la ciudad también. Y eso es muy fuerte, pero como fuera de lo común, de lo que podemos tener dentro de lo nacional, el G20 fue un impacto muy fuerte, ¿no?
Yo lo que advierto es que hay muchos esfuerzos de muchos privados en distintas áreas, sobre todo, y que Mar del Plata de alguna manera está reposicionándose como el lugar que supo ser de turismo de determinado nivel socioeconómico para arriba, ¿no? Si bien, por ejemplo, el Torreón es accesible para todo el mundo, yo veo mucho así, y veo mucha gente joven instalada en eso, en construir cosas que son premium, en ofrecer servicios premium, que antes la ciudad lo había perdido en una época. ¿Cómo ves vos Mar del Plata?
Yo creo que Mar del Plata hoy tiene una ventaja competitiva, pensándolo como un producto, como si fuera cualquier otro producto, tiene una ventaja competitiva en relación a su competencia. Hablo de su competencia, Costa Atlántica e incluso Uruguay, que yo creo que, y esto siempre lo distingo, creo que Punta del Este, que es una ciudad balnearia divina, es una ciudad balnearia. Mar del Plata es otra cosa. Claro. Mar del Plata como competencia aspiracional tiene a Barcelona, no tiene a Punta del Este. Pero es verdad que el mercado compite con Punta del Este. Mucha gente de Buenos Aires, por ejemplo, que no pudo ir a Punta del Este este verano por una cuestión de precio o el riesgo de vacunas, etcétera, de si paso o si no paso, eligió Mar del Plata como oportunidad. Entonces compite el mercado. Con esto dicho, creo que hoy tiene una ventaja competitiva. Primero, para además captar un mercado internacional, porque es muy competitiva en precio. Pero no solo es competitiva en precio por la diferencia de cambio. Es decir, piensen que para una persona, por ejemplo, de Uruguay, una cerveza en el Torreón vale 4 o 5 veces menos que comprarla en el supermercado. Mira. Entonces, tenemos una competencia, estamos muy competitivos en precio. Por otro lado, la propuesta es excelente. Hoy somos competitivos en precio, pero no porque demos una propuesta barata, barato desde lo chabacano, desde lo malo. Tenemos una buena propuesta, incluso en las opciones más baratas. Nosotros tenemos que hoy abrazar a la propuesta 5 estrellas, tenemos que abrazar a ese turismo que quiere venir a Chapalmalar, a esa cosa más, si se quiere, hippie chic y más de un poder adquisitivo más alto, y que puede gastar con la propuesta de hotelería que también acompaña esto, y la propuesta de gastronomía que también acompaña esto, y al mismo tiempo Mar del Plata no perder esa capacidad de albergar, por ejemplo, el turismo sindical, que también es importante, que también le da mucho a la ciudad y que tiene muy buenas propuestas para eso. Tenemos 42 kilómetros de costa, tenemos un terreno enorme y podemos abrazar esas dos propuestas. Lo que el marketing se llama el multitarget, y lo puede hacer muy bien sin excluir. Es decir, no que se convierta en un cocoliche de propuestas, sino porque puede darle esas propuestas a las dos cosas. Puedes tener un balneario a donde la carpa valga más de 1.200, 1.300 dólares la temporada, y venir que va a valer la mitad de eso para gente que busca esa propuesta. La propuesta de entretenimiento que tiene Mar del Plata, teatral, musical, y hablo sobre todo poniendo foco en el público joven, es único en el país, y te diría que en otros destinos de Latinoamérica, salvo por ejemplo Brasil, no se ven el nivel de puestas, de producción, de desarrollo que se ve en el Mar del Plata. Y al precio que se ve en el Mar del Plata, una misma propuesta vista al Mar del Plata, o pongo como ejemplo Punta del Este porque aparece muy claro, esa misma propuesta vale 5 veces más. Entonces, ir a ver un buen recital en una playa del sur con la producción que tienen, o una buena obra de teatro en Mar del Plata y verla en el otro destino, vale 5 veces más, con menos calidad. Entonces, por eso digo que Mar del Plata tiene una gran oportunidad, y creo que la pandemia hizo que muchas personas que tenían un prejuicio con la ciudad por el paisaje, por su propuesta, por la seguridad, por lo que pasa, por lo que no pasa, hoy encontraron con que hay una ciudad increíble que está a unas pocas horas en auto de Buenos Aires, a unos pocos minutos en avión, y que puede tener la posibilidad de visitarla incluso en temporada baja, un fin de semana o en verano, depende de lo que uno busque. Entonces, hoy tenemos que aprovechar eso y tenemos con qué. Mar del Plata tiene con qué darle lugar a todos esos consumidores que quieran venir a la ciudad, ¿no?
Y hablando de inversiones, el estudio de CNN, yo siempre lo cuento, está dentro del foyer del Teatro Tronador. El Teatro Tronador es una iniciativa privada, que fue remodelado en su completo. Lo visitaste, contanos qué te pareció el Tronador.
Bueno, quedé alucinado. Mi hermano había estado acá junto a mi madre y bueno, y Marcelo visitando las instalaciones. Y la verdad que todo lo que dijeron es eso y más, digamos. La realidad es que el nivel de calidad constructiva, es un poco esto que hablamos recién. Hay un nivel que no se ve en otros lugares. Es levantar la vara. Y creo que hacia ahí tenemos que ir. La gastronomía mostró que a medida que fueron sumando competidores y que se fue levantando la vara, pudimos generar una propuesta competitiva a nivel nacional. Y Mar del Plata tiene una propuesta gastronómica muy competitiva porque se levantó la vara. Creo que el Tronador significa eso. Significa levantar la vara para cualquier otra propuesta cultural que quiera hacerse en la ciudad, para cualquier otra propuesta teatral que quiera hacerse en la ciudad. Y eso no es menor. Por el nivel de fuente de trabajo que genera uno y por el valor que le aporta a la ciudad, que no es momentáneo, que no es una cosita que se armó por un verano, sino que es algo que va a quedar para toda la vida de la historia de turística de Mar del Plata. Y eso no tiene precio para la ciudad. Por eso me quedé asombrado, conociendo de la capacidad de lo que el grupo atrás de esto puede hacer. Me parece que lo más interesante es que esta propuesta levanta la vara de cualquier otra cosa que se quiera hacer cultural, teatral o turística en la ciudad.
Bien, la voz que estén escuchando tan entusiasta es la de Rodo Parato, uno de los gestores del Torreón del Monje. Te agradezco mucho la visita. Es bueno escuchar gente joven, enfocada en Mar del Plata, enloquecida con Mar del Plata, enamorada de Mar del Plata. Es cierto, si bien hay cosas que tenemos problemas de gran ciudad, y que muchas veces la política va a destiempo, eso es mi opinión, yo veo un esfuerzo gigantesco de inversión privada para hacer mucho por Mar del Plata, y este programa intenta eso, reflejarlo, escucharlo, ver, aprender. A mí me gusta la gente que hace. Este teatro está hecho, está construido, está hecho, habla por sí solo, ¿no? El Torreón crece, se expande, se renueva, se transforma, y es una realidad, es un hecho, no hay palabras. Así que Mar del Plata es una ciudad de hechos, y esos que hacen los hechos aquí en Mar del Plata, la intención es que pasen por el programa. Así que mil gracias por la visita.
No, gracias a ustedes, y justamente por esto, por poder mostrar a los marplatenses y al resto de los oyentes de una radio tan importante como CNN, Radio Mar del Plata, lo que se hace en la ciudad, que no es menor, y que nos tenemos que sentir orgullosos de eso. Nos tenemos que sentir orgullosos del Tronador, nos tenemos que sentir orgullosos de la persona que abre una ferretería, de la persona que abre todos los días una persiana para generar fuente de trabajo, para poder darle autoestima a la ciudad y para que podamos sentir el orgullo de tener realmente la mejor ciudad argentina.
Rodo Parato, aquí en Acceso Directo. Seguimos con el programa. Gracias.